Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 14 de febrero y yo sé, usted va camino a su cena, usted va camino a juntarse con sus amigos, pero por favor escúchenos un ratito antes de ir a cenar para que se ponga al día con finanzas. Yo le doy la bienvenida a un amigo súper querido, se llama Santiago Sicard. Buenas noches, Santiago.
Muy buenas noches, Ivette, querida audiencia. Espero que se encuentren muy bien y como dice Ivette, pues hoy día de San Valentín acá en la República Dominicana. Un día más para compartir con los que queremos. Yo no diría un día especial, un día más. Ojalá que todos los días sean tan especiales como el San Valentín. Eso que usted siente hoy, hágaselo saber todos los días a los que quiere y verá cómo le cambia la vida de bien. Ahora bien, hablemos de bienestar, hablemos de finanzas. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy, Ivette?
Así es, Santiago. Vamos a iniciar con los factores del día y vamos a hablar de las grandes petroleras que ajustan sus carteras pensando en los $30 por el barril.
Buenas noticias para los seguidores de las criptomonedas. La capitalización de mercado del Bitcoin nuevamente alcanza y supera el billón de dólares.
Y luego, ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar del mercado de bonos sostenibles que podría superar $1 billón este año.
Por su parte, aquí en la República Dominicana, los turistas que visitan el país por temas de salud gastan hasta $9,000 en promedio.
Seguido nos vamos a conversar a fondo con Carlos Rijo y vamos a hablar sobre el llamado seguro de depósitos de los bancos.
Usted tiene que escuchar esto porque le conviene entender cómo funciona eso que comúnmente llamamos el seguro bancario. Después vamos a conversar con Antonio Trujillo en el pulso del mercado, la estadística del mercado dominicano. Y les cuento que me adelantó algo, Ivette.
A ver.
Nos tiene chiva, nos tiene primicia del mercado dominicano. Así que yo por lo menos no me lo voy a perder. Espero que ustedes tengan interés. Me dijo que es algo muy interesante.
Bueno, señores, nuestro Antonio se las trae. Miren algo, enformulemos el algoritmo. Si usted está aprendiendo de finanzas y está en los pininos, usted debe escuchar la pregunta del día de hoy, que se la haré cuando toque el segmento para que se quede ahí conectadito con nosotros.
Bueno, y finalizaremos un buen programa con una buena frase. Así que no se vayan, que Sumas, como dice Ivette, apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Las grandes petroleras del mundo se centran en nuevos yacimientos que puedan ser rentables, incluso si los precios del barril de petróleo cae a unos $30, aprovechando por supuesto un tercer año de aumento de la demanda para ajustar así sus carteras en un momento en el que hay incertidumbre sobre el futuro del sector petrolero. Los inversionistas no han vuelto a los valores petroleros a pesar de las sólidas ganancias que existen. Incluso el productor de petróleo más rentable del mundo, que es la compañía Saudi Aramco, se ha sumado a la carrera por recortar costos. El cambio a yacimientos con puntos de equilibrio más favorables ocurre tras ciclos más profundos y frecuentes en la última década y además refleja la creencia de los ejecutivos de que los altos precios del petróleo no durarán mucho. Después de tres grandes desplomes de los precios del petróleo en 15 años, se acepta en general que es probable que haya otro desplome del precio, dijo Alex Becker, quien es el director de investigación corporativa de la consultora energética Wood Mackenzie. La incertidumbre y la exigencia de rentabilidad por parte de los inversionistas explica que los directivos se centren en la compra de producción de crudo de bajo costo y en la flexibilidad para ajustar el bombeo en respuesta a las oscilaciones que puedan tener los precios. ExxonMobil y Chevron gastaron el año pasado más en pagar a sus accionistas que en nuevos proyectos, señal del deseo del sector de recuperar el favor de los inversionistas. Según estándares S&P Global, el sector energético representa al 30 de enero tan solo el 4.4% de la totalidad del índice Standard & Poor's 500, que refleja las principales empresas estadounidenses que cotizan en bolsa, frente al porcentaje que tenía hace más de una década y que era casi 3 veces más grande, alrededor del 12% del índice.
Y ahora vamos a hablar, señores, de Bitcoin. Los Bitcoins superaron los 51 mil dólares en un amplio repunte de las criptomonedas, durante el cual el Ether, el segundo token más grande, avanzó para regresar donde se encontraba antes de que la criptomoneda estable Terra USD colapsara hace casi 2 años. Miren algo, el alza del 21% que ha registrado el Bitcoin en lo que va de año hizo que su capitalización de mercado superara el billón de dólares por primera vez desde diciembre del año 2021. Esto lo dicen algunos datos de CoinGecko. El Ether subía en Londres el miércoles, el día de hoy, al igual que otras altcoin como Avalanche, Polkadot y Polygon, algunas criptomonedas, ¿verdad, Santiago?
Sí, señora.
Bueno, la lectura de la inflación de los Estados Unidos por encima de lo esperado no fue suficiente para frustrar la recuperación de los activos digitales que comenzó hace poco más de un año y que cobró fuerza en los últimos meses con la aprobación de los ETFs en Bitcoin por parte de la Comisión de Bolsa de Valores. Sin embargo, algunos analistas advierten que las señales técnicas sugieren que el repunte podría perder fuerza, al menos temporalmente.
Bueno, y vamos a hablar de sostenibilidad. Me gusta mucho. Standard & Poor's dice que el mercado de bonos sostenibles podría superar el billón de dólares este año. La agencia de calificación prevé que el mercado de bonos verdes, sociables, sostenibles y relacionados con la sostenibilidad registrará un crecimiento moderado y alcanzará alrededor del billón de dólares este año. El mercado de bonos entonces podría fijarse en esta cifra a pesar de la incertidumbre económica y geopolítica a nivel mundial. Esta es la conclusión principal de un nuevo documento informativo de la agencia de calificación Standard & Poor's que predice que la emisión de bonos verdes tendrá una relevancia para los mercados internacionales este año. Es probable que el crecimiento se vea impulsado por la emisión de bonos verdes. Y Standard & Poor's prevé que el sector supere el crecimiento del 10% que se registró en el 2023, cuando el mercado alcanzó los 575 mil millones de dólares. Las empresas no financieras siguen representando la mayor parte del mercado de bonos verdes, pero el sector de los servicios tiene ahora volúmenes casi iguales después de 3 años consecutivos de crecimiento, señala este informe. Los soberanos tuvieron su año más fuerte registrado en el 2023, ya que su emisión alcanzó los 160 mil millones de dólares, superando el récord anterior de 117 mil millones de dólares del 2021. Países como Francia, Alemania, Italia y Reino Unido emitieron cada uno más de 10 mil millones de dólares en bonos verdes soberanos durante el 2023. También se prevé que el sector emergente de los bonos de transición, que proporciona financiación a las empresas con uso intensivo de carbono que desean invertir en la descarbonización de sus operaciones, disfrute de su mayor año de crecimiento en toda la historia. Vamos a ver entonces qué ocurre con este mercado verde aquí en República Dominicana, pendientes de la taxonomía verde.
Ahora vamos a hablar de turismo, pero un turismo que tal vez muchos no están al tanto de que nuestro país tiene temporadas altas con la recepción de un tipo de turistas específicos, son los que vienen a hacerse procedimientos médicos a la República Dominicana. Y esa temporada comienza desde diciembre hasta el mes de mayo. Adicional a quienes pernoctan en el país solo para vacacionar, este tipo de turistas realiza un gasto promedio de $7,500, en cuyo monto se incluyen el pago del procedimiento, así como el alojamiento, comidas y otras actividades que realizan los pacientes mientras están en el destino. Esto es según estimaciones de la Asociación Dominicana de Turismos de Salud. Una comparativa con los principales destinos latinoamericanos, el turismo de salud incluida en el segundo estudio y diagnóstico del turismo de salud y bienestar, coloca a la República Dominicana como la segunda nación después de Costa Rica, en la que los pacientes internacionales realizan el mayor gasto en un rango que oscila entre los $8,500 y los $9,000 promedio. Bueno, esta cantidad es de 6 a 8 veces mayor que la que consume un turista tradicional en la República Dominicana, cuyo gasto durante poco más de una semana es aproximadamente de $1,231. Aproximadamente esto fue lo que se consumió en el año 2023 y esto nos lo indica el Banco Central. Señores, qué tremendo turismo. La gente pues se viene a poner linda y bueno,
Y
y
nos
también
deja
de
cuartos, qué bueno.
exacto, y deja dinero, buenísimo.
Nosotros nos vamos a unos breves mensajes de las personas que apoyan este programa y volvemos con Conversando a Fondo con el señor Carlos Rijo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni para el pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana. Señores, llegó el momento de conversar a fondo y llegó, sí, el señor Carlos Rijo. Ustedes los conocen, es el presidente Club de Gestión de Riesgo y nos engalana ahí cada 15 días, ¿verdad? Para hablar de riesgos. Carlos, bienvenido, qué bueno tenerte con nosotros.
Hola, hola, mucho gusto, el placer es mío como siempre.
Carlos, esta noche te traigo un temita que estoy convencido que nuestra audiencia muchas veces ha escuchado, pero según conversábamos contigo, posiblemente incluso parte de la audiencia de Sumas no tiene claridad al respecto. Y es un tema que usualmente sale a relucir cuando alguna entidad financiera pareciera estar en aprietos. Así que un tema bien particular, muy llamativo, que nos debe interesar a todos los que utilizamos el sistema financiero dominicano y que finalmente le da mucha confianza a las personas. Primero, permíteme saludarte. Muy buenas noches. Qué alegría que andes esta noche de nuevo aquí con nuestra audiencia, dedicándonos a este espacio porque sabemos que tu tiempo es muy escaso. Y ahora sí, si te parece, vamos a hablar, no sé si técnicamente se llame así, tú me corregirás, del seguro de depósitos de los bancos en la República Dominicana. Empecemos por ahí, ¿efectivamente se llama así? ¿Ese es el nombre técnico o cómo se llama a lo que corrientemente le llamamos el seguro de depósito?
Buenas noches, Santiago, y a todo el público que nos escucha. Como lo mencionaste, un seguro de depósito bancario o seguro de garantías. O sea, tiene esas, se llaman de esas dos formas o se puede nombrar de esas dos formas y se entiende de la misma manera. Pero de forma básica es seguro de depósito bancario. Como bien dice, sí, eso este es un tema que genera mucha confusión y es bueno aclararlo y que cada quien sepa hasta dónde y cómo ese seguro cubre nuestros depósitos. Primero, sería interesante describir qué es lo que busca salvaguardar los fondos de los depositantes en caso de que una entidad financiera regulada presente algún tipo de problema. Y es importante este punto, una entidad financiera regulada. Tiene como objetivo fundamental proporcionar la confianza suficiente. Ustedes saben, el negocio bancario es un negocio donde debe predominar la confianza, es un negocio de confianza. Y tener este tipo de seguros implícitos genera confianza y transparencia a los usuarios financieros. Este mecanismo lo que también pretende asegurar que los depositantes puedan recuperar al menos una parte de sus depósitos. Ojo, hay un límite. Al menos una parte de sus depósitos en situaciones adversas, en donde alguna entidad quiebre o se necesite iniciar un proceso de disolución. Importante, no en cada situación, sino cuando una entidad presente una situación adversa y que se tenga la necesidad de iniciar un proceso de disolución. Para el caso nuestro de nuestro país, en la República Dominicana, y hasta finales del año 2020, los depósitos del público estaban garantizados de forma implícita hasta un monto de 500 mil pesos. Este monto de 500 mil pesos es por depositante, por entidad. Y tiene además una especie de límite de hasta un 30% del total de las obligaciones privilegiadas de la entidad de intermediación financiera en el proceso de disolución.
¿Cómo es ese límite? No, no lo entendí muy bien. ¿Nos explicas en detalle? Qué pena.
Sí, claro que sí.
Entonces.
Mira, digamos que las entidades tienen un total de captaciones del público. Y hay
Sí.
captaciones del público tanto privados como públicos, de hogares y de entidades, por ejemplo, de intermediación financiera, pero también hay depósitos de vinculados a la entidad, de los propietarios, de los dueños, de los accionistas. Ok,
Ok.
entonces, los depósitos o las obligaciones privilegiadas son todas las obligaciones privadas, no vinculadas, que tiene la entidad. Es casi la totalidad de las captaciones del público, o sea, aunque hay entidades que están muy concentradas en captaciones de vinculados, pero digamos que casi la totalidad o un monto bastante elevado del total de las captaciones que tiene la entidad. ¿Okay? Entonces, cuando hay un proceso de disolución, se tiene que tomar en cuenta ese 30%, porque en ocasiones no todas las cuentas con un balance inferior al monto del seguro superan ese 30% del total de la entidad. Y en ese caso hay otras formas, otros mecanismos. Quizá un poquito más adelante pueda explicártelo con un poquito mayor de claridad.
Carlos,
Pero es importante saber, sí.
no, dinos, coméntame, ya te pregunto unas cositas que tengo por aquí anotadas.
Es importante saber que, como dije, el monto era de 500 mil pesos, pero de acuerdo a la primera resolución de la Junta Monetaria del 15 de diciembre de 2020, ese monto fue elevado a 1.860.000 pesos, tomando en cuenta los ajustes por inflación que tenía acumulado durante todos los años que no había sido revisado el monto. Con este cambio, con este ajuste, esto permite que un porcentaje bastante elevado, mayor a un 90% de los depositantes por entidad, estén dentro de este rango de cobertura. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta garantía cubre los depósitos, por ejemplo, en cuentas de ahorros, cuentas corrientes, certificados de depósitos, en fin, todos los productos que tengan, digamos que características de captación del usuario o del público en general. Ahora, excluye esas inversiones que puedan tener el público en acciones o en bonos o en deudas subordinadas de esa propia entidad que no están cubiertas. No estamos hablando de inversionistas del mercado de valores, que tú conoces muy bien, que ya eso sí no entran dentro de este mecanismo de seguros, del seguro de depósito, ni lo ampara, ni tiene ningún tipo de cobertura.
Carlos, ¿y en qué año y por qué razón surgió la idea de este seguro de depósito o toda la vida ha existido en la República Dominicana?
Sí, surgió a inicios del año 2002, perdón. Cuando empezamos con el tema de visualizar el tema de la crisis, ahí el monto eran de 500 mil pesos, como te comentaba, y es un mecanismo que lo tienen muchos países del mundo. Muchos países similares al nuestro tienen esquemas muy parecidos, con ligeras diferencias, pero data aproximadamente en nuestro país de esa fecha, de la promulgación de nuestra ley monetaria y financiera, y luego se promulgó. O se emitió un reglamento que la norma. Ya luego, como te dije, en el año 2020 hubo una resolución que aumentó el monto, pero el seguro de depósito data aproximadamente de inicios de los años 2000.
Este dinero del seguro de depósito, ¿de dónde sale? ¿De los impuestos de los dominicanos? ¿De aportes que hacen las instituciones de intermediación financiera?
Muy buena pregunta.
¿De una multilateral?
Muy buena pregunta. No, excelente pregunta. Esos fondos salen precisamente de las propias entidades de intermediación financiera. Son las mismas entidades que aportan a un fondo o a varios fondos, voy a explicar ahora en más detalle, para que el país o que la autoridad monetaria y financiera tenga los recursos para hacer frente a una situación en donde se tenga que utilizar el fondo por una disolución de una entidad financiera. Digamos que a contribuir o a aportar a dos fondos, el fondo de contingencia y el fondo de consolidación bancaria. Ambos fondos tienen como propósito el resguardo de los depósitos bancarios, importante, para poder cubrir cualquier evento que pudiese desestabilizar la economía nacional como un todo. Cada uno de esos fondos posee sus propias características que lo distinguen. O sea, aunque tienen en muchas de las, en el fondo tienen objetivos en común, pero tienen algunas características distintivas. Ambos fondos son administrados y custodiados por el Banco Central de la República Dominicana como un patrimonio aislado que tiene su contabilidad separada y una personalidad jurídica independiente. De hecho, esas informaciones el Banco Central la publica en su página web de forma recurrente, digamos que el desempeño de ambos fondos. Me permito explicarte un poco la diferencia entre uno y otro.
Buenísimo.
El fondo de contingencia se originó para su uso exclusivo por el procedimiento de disolución que define la Ley Monetaria Financiera, específicamente en el artículo 63. En otras palabras, para utilizarse cuando una institución quiebre, o sea, o tenga la necesidad de ser disuelta. Ustedes tienen la obligación de hacer aportes trimestrales equivalentes al 1% de su total de captaciones. Y ese 1% del total de captaciones lo prorratean en cada trimestre. ¿Okay? En cuanto al fondo de consolidación bancaria, por medio de este fondo se canalizan los recursos con el objetivo de proteger a los depositantes y evitar el riesgo sistémico. Recuerda la sesión anterior, cuando conversábamos sobre el riesgo sistémico y sobre quiénes deberían ser los principales actores para gestionar y mitigar el riesgo sistémico. Entonces, este fondo ofrece, digamos que la modalidad o la facilidad para poder solventar cualquier problema que tenga el sistema financiero que ponga en juego o en dudas el sistema de pago y la provisión de servicios financieros básicos en su conjunto. Además, tiene como propósito la capitalización o la reestructuración, o sea, la capitalización bancaria y también el tema de la garantía de depósitos que hemos conversado. Las entidades, en este caso, para el Fondo de Consolidación Bancaria, aportan el 0.17% de su total de captaciones y también tienen un prorrateo trimestral para el pago de ese fondo.
Carlos, y cuando llega el momento de la insolvencia de un banco, de la quiebra de un banco, de la liquidación de un banco, ¿Quién es el que autoriza a que se use ese fondo y cómo es ese procedimiento? Es decir, ¿es el banco como tal que tiene que solicitárselo, me imagino que a la Junta Monetaria, o quién administra ese fondo y cómo se da ese manejo operativo cuando se debe usar?
Sí, muy bien. Mira, hay nuestro ordenamiento jurídico en cuanto al tema de supervisión financiera dispone una serie de causales de disolución en donde la Superintendencia de Bancos, que es el órgano supervisor conjuntamente con el Banco Central, tienen la potestad de la disolución de una entidad en dado caso que cumpla con alguna de esas causales de disolución. O sea, no es una solicitud de la entidad financiera, sino es una decisión
del regulador.
Entonces, una vez se alcance ese, o incumpla, o mejor dicho, cumpla con uno de esos causales de disolución, se hace la solicitud a la Junta Monetaria y una vez se autoriza, se hacen los cálculos de lugar para determinar cuál es el monto total que pueden utilizar del monto del fondo de contingencia. Recuerda que también en nuestro ordenamiento jurídico, cuando hay una disolución de un banco, hay también un banco que absorbe los activos productivos de esa entidad en disolución. Entonces, digamos que hay como una compensación entre los activos y pasivos ya ajustados. Los activos tienen que ajustarse, se le hace descuento a las carteras, se revisan bien las partes de las inversiones y demás, y los activos se ajustan y también los pasivos. Se hace, digamos, que esa separación de los, como te mencioné, de los pasivos exigibles o mejor dicho, de las obligaciones privilegiadas. Y entonces cuando se hace ese ajuste, se determina el monto, si hay un descalce o no entre pasivos y entre activos y pasivos. En dado caso que haya un descalce, es que se utiliza el fondo de contingencia para cubrir hasta el monto de la garantía de seguro, en 860 mil pesos. ¿Okay? Y entonces, en ese momento, se da la autorización para que se liberen los fondos y la entidad absorbente pueda disponer de los mismos para poder devolver o garantizar el monto de cada uno de los depositantes. En los casos de disolución, si una disolución ordenada, y por ejemplo como pasó hace unos años con la disolución de una entidad financiera en nuestro país, ningún depositante vio afectados sus depósitos, independientemente del monto. ¿Por qué? Porque la absorción y el descalce entre los activos y pasivos era inferior al monto máximo que podían acceder a través del fondo de contingencia y ningún depositante tuvo pérdida de sus depósitos. Okay, eso es bueno también tenerlo claro. Es decir, nuestra garantía de depósitos no es necesariamente un seguro como que a requerimiento inmediato, sino que se tienen que agotar una compensación, primero un banco absorbente y una compensación entre activos y pasivos, y la diferencia es que va contra el fondo.
Oye, y finalmente, ¿ese fondo reposa en las arcas de quién? ¿Del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, del Ministerio de Hacienda? ¿Se administra, no, se pone a rentar o sí, se deja prácticamente con el mínimo nivel de riesgo posible al 0%? Para que no haya volatilidad.
Sí, el fondo se pone a rentar. O sea, el fondo no solamente se nutre de los aportes de las entidades, sino que también se nutre de las sanciones o multas que puedan imponer tanto Banco Central como la Superintendencia de Bancos a alguna entidad por algún incumplimiento normativo. O sea, esas multas y sanciones alimentan el fondo. Pero también las cuentas abandonadas que los usuarios financieros abandonan en una entidad financiera, esos fondos en los bancos los trasladan al Banco Central y Banco Central lo incluye dentro de los fondos de contingencia y consolidación bancaria, y además también se nutren de la renta, o sea, de la inversión de esos fondos. Hay un mecanismo de inversión que está en el reglamento de fondos de contingencia en donde se establece qué tipo de facilidades se pueden invertir. Por lo tanto, sí, el fondo no es estático, no es únicamente con lo que genera o lo que aportan las entidades, sino que están también la parte de la rentabilización del fondo a través de inversiones, los temas de multisanciones y la parte de las cuentas abandonadas. Esos fondos los administra Banco Central y de hecho los publican y hasta el corte del 2022, a los estados financieros de Banco Central 2022, que es el disponible que está en la web actualmente, los fondos de tanto de contingencia como de consolidación bancaria superan los 54 mil millones de pesos.
Muy bien, es una cifra que pues da cierta tranquilidad.
Correcto.
Frente a cualquier contingencia que se pueda presentar, aunque la mayor tranquilidad está en la supervisión estricta y en la regulación que existe, que entiendo yo que cada vez pues es mucho más exigente y permite que los usuarios del sistema confiemos mucho más en las entidades reguladas. Ojo, recuerden que tiene que ser una entidad regulada.
Correctamente, así mismo es. Eso, digamos que ese mecanismo le da cierta tranquilidad al depositante y confianza de que su dinero tiene un resguardo, que hay un fondo que puede contribuir a su rescate, ¿verdad? Administrado por la Autoridad Monetaria Financiera, y que eso genera estabilidad en el sistema financiero para mantener los servicios básicos de intermediación financiera y demás.
¿Qué pasa si el fondo se agota? Es decir, Dios no quiera, y es un escenario, escuchen bien, muy, 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 muy poco probable, que creo que no ha ocurrido en muchos países. ¿Qué ocurriera si varias entidades se liquidaran, no hubiese suficiente solvencia para devolverle a los depositantes, y el fondo se agota? El apoyo de este fondo simplemente va hasta su valor, o hay alguna otra contingencia adicional que pueda colaborar ahí?
Mira, con el aumento que se realizó y con lo que tiene disponible el fondo, si vemos entidades en sí misma, de forma particular, no el conjunto como mencionas tú, que varias entidades a la vez, sino entidad por entidad, el fondo da para suplir más del 90% de los depositantes. ¿Ok? Ahora, contestando quizá directamente a tu pregunta, ante una insuficiencia del fondo, lógicamente ya el riesgo va al propio depositante. Y eso, si está dentro todavía del rango de los 1.860.000 pesos, ese monto puede ser recuperado en el tiempo con la venta de los activos de la entidad en disolución o en liquidación. No sé si has escuchado la campaña de la Superintendencia de Bancos de Dinero Busca Dueño.
Claro.
Y demás, que es cuando se han podido liquidar finalmente activos de entidades que fueron sujetas a liquidación hace varios años atrás, y ya ese dinero vuelve a su dueño. Varios años después, pero bueno, es la parte negativa, pero al final vuelve el dinero luego que se materializan las ventas de los activos que aún mantienen valor.
Ivette, ¿te quedó claro? Me pareció buenísima la explicación que nos dio esta noche Carlos.
Con demasiados detalles, de verdad que sí. Ha sido, bueno, esto es casi una escuela. Tuvimos papel y lápiz a mano para aprender cada detalle. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por explicarnos con detalles estos temas que son importantes. Y nada, Santiago, lo esperamos aquí en su casa, imagínese.
Así es. Muy buenas noches, Carlos.
Muchas gracias, muy buenas noches. Siempre un placer para mí.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
No coge corte con tu chelito. Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío. Con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No es bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Llegamos al miércoles de estadísticas del mercado con el pulso del mercado con Antonio Trujillo. ¿Quién mejor que Antonio para seguirnos trayendo semana tras semana las cifras generales de nuestro mercado y esos datos que nos mantienen informados y que nos permiten despertar nuestra curiosidad frente a diferentes emisiones, diferentes productos, diferentes momentos del mercado y claro que sí, también diferentes, no diría yo datos, sino diferentes industrias con datos curiosos que nos trae del exterior. Muy buenas noches, Antonio, ¿cómo le va?
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivette, y principalmente a toda nuestra audiencia que espero siga siendo creciente.
Muy buenas noches. Bienvenido, Antonio. Estábamos esperándolo por minuto porque, como dice nuestro querido Santiago, es que este resumen semanal es vital para nosotros aquí en Sumas. Así es que, ¿con qué comenzamos? ¿Qué tiene nuestro país en estos últimos 7 días?
Comenzamos con un dato bueno en términos del mercado bursátil, que es lo que analizamos cada semana. Hay una buena noticia para comentar y es que el mercado bursátil dominicano tuvo un importante aumento de transacciones, de valor de transacciones en esta última semana. Hablamos de entre semana, de la semana, de lo que viene desde miércoles a martes, que son los periodos que analizamos acá en el programa. En este caso, desde el miércoles 7 hasta ayer martes 13 de febrero. Hace una semana el valor negociado era de menos de 30 mil millones, pero esta semana tenemos un dato interesante. Fueron 22 mil 900 millones, 22 mil casi 100 millones de pesos dominicanos lo que se negoció en el mercado bursátil. Con un dato interesante, el pasado lunes se negociaron en el mercado secundario de renta fija 16 mil 400 millones. Esa es una cifra grandísima que no se registraba desde mediados del año pasado para un 16.400 millones. Y en total, repito, fueron más de 22.000 millones en estos últimos ocho días. De esos 22.000 más o menos, el 69% se negociaron en títulos de renta fija. Y de una vez miramos qué es lo que se estaba negociando, qué se negoció en esta última semana. Empecemos por ese valor grande que estábamos señalando, los 16 mil millones del pasado lunes. Esos 16 mil millones fueron en distintas clases de títulos expedidos por el gobierno nacional, títulos de deuda estatal, y sobresalieron negociaciones con dos especies. Fueron más o menos 14 mil millones que se negociaron en bonos de deuda de la ley 64 del 18. Y 2.000 millones en bonos de deuda de la ley 512 del 2019. En estos últimos se negociaron más o menos 6.000 millones de pesos. Esos dos títulos fueron los más negociados en la bolsa ese día. Otras negociaciones interesantes se dieron el pasado jueves con una colocación en el mercado primario de 269 millones en cuotas de participación del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo VHD Fondos, Fondos 1. Este fondo, sus cuotas de participación tienen un valor nominal de $1,000, se colocaron a 1,063,51, repito, recogió 269 millones. En el secundario, hace la semana pasada, el miércoles, el Fondo de Cerrado de Desarrollo de Sociedades Populares fue el que más movió el mercado, con operaciones por 200 millones, y en materia de renta fija, en bonos soberanos que vencen en el 2045, que negoció el Ministerio de Hacienda, con más de 500 millones. Estos son bonos que rinden el 6.85% en dólares. Y quería señalar cómo ha sido la evolución esta semana de la cotización de las acciones. Recuerden que tenemos dos especies en el mercado, que son César Iglesias, la de una industria, y Promérica, el banco. El banco, las acciones de ProAmérica no se han movido en un valor de 101,52. Hoy se estaba negociando a algunos centavos menos, pero el valor de fijo durante toda la semana pasada fue 101,52. En cuanto a César Iglesias, estuvo a 142,10 el miércoles de la semana pasada. Pasó a 145, un alza para el jueves. El viernes volvió a 142,50. El lunes a 144,25, hasta el tradicional sube y baja de las bolsas, de las cotizaciones de acciones, perdón. Y estaba últimamente en 144. Pero ese es un mercado que sigue consolidándose poco a poco y tendremos nuevos emisores de acciones.
Antonio, hablando de acciones, aprovecho para decirle a nuestra audiencia que pronto, pronto, pronto vamos a invitar al presidente de ProAmérica precisamente a conversar sobre el desempeño del banco, que usted cita ahora las acciones que emitieron el año pasado. Así que ahí tenemos eso. Y aprovecho de una vez para preguntarle por esos protagonistas del mercado, ¿qué le han contado? ¿Qué nos puede usted echar aquí de datico curioso del mercado dominicano o cosas que vengan?
Primero, algo bueno para que invirtamos y para que Ivette deje de gastar la plata en turismo e invierta en títulos valores.
Okay.
Investment Company saca otra emisión de bonos corporativos. Son bonos abiertos a todo el mundo. No son para inversionistas profesionales, son para todo el mundo. Son bonos que tienen una tasa de interés, son bonos en dólares, de tasa de interés de 8,15%. No es mala. La emisión que sale mañana es de 5 millones de dólares. Por favor, alisten el dinero. 5 millones de dólares. Vale la pena estas emisiones de Heine Investment Company. Ya suman 95 millones con esto. Tiene un programa aprobado de 105 millones. Y cada vez que haya oportunidades de inversión en el mercado, me gusta destacarlas. De vez en cuando mencionamos rentabilidades y he mencionado las de algunos fondos de distintas administradoras. En este caso, quiero referirme a datos de fondos administrados por JMMB. Tres en particular, rentabilidades en enero de tres fondos de ellos. El fondo de inversión cerrado inmobiliario, el cerrado inmobiliario 2, perdón, rindió 3,26%. Y el fondo de inversión cerrado de desarrollo de sociedades de energía sostenible, ¿qué nombre? Rindió 17,77%. Este que digo qué nombre es por lo largo, pero es un fondo muy interesante porque financia empresas que trabajan en desarrollos de energía sostenible. Hay muy buenas noticias por el lado del puesto de bolsa Prima Valores. Sucede que la calificadora Pacific Credit Rating le confirmó que subió la perspectiva de su calificación de estable a positiva. Prima tiene una calificación A, tenía A menos y pasó a A. Lo que dice Pacific Credit es que la calificación se sustenta en el aumento de la posición patrimonial y la efectiva gestión de portafolio de inversiones enfocadas en rentas fijas y en menor proporción en rentas variables. Entonces, la de Prima Valores tiene, según la calificadora, mejora en el endeudamiento patrimonial, una mejora que la valora muy bien. Y consideró también muy adecuados sus niveles de solvencia y rentabilidad. Entonces, muy bien por Prima Valores. Y en la parte nacional, ya que Santiago hablaba de acciones y hablamos de nuevos accionistas, quiero confirmarles que el puesto de bolsa CCI será protagonista de una nueva emisión de acciones porque va a lanzar al mercado acciones preferenciales de su holding. La holding se llama también CCI. Es la holding que cobija al puesto de bolsa y a la futura administradora de fondos de inversión que están constituyendo. Entonces, acciones de CCI al mercado. Es
Excelente
otro.
noticia, Antonio.
Y vendrá más, y ojalá que vengan más.
Están muy buenas esos daticos de los protagonistas del mercado que nos motivan a pensar que este mercado realmente continuará creciendo con más productos y más posibilidades para los inversionistas. Señorita Beth, usted no tiene interés en los mercados internacionales. Usted que es fan
Total.
de los rankings de Antonio, vea.
Ay, sí, estoy esperándolo por minutos.
En lo internacional, primero algo tecnológico que le interesa a todo el mundo y que se refiere a empresas que son cotizantes fuertes en los mercados de valores. Son las principales aplicaciones que se están descargando en Latinoamérica, aplicaciones pagadas, de aplicaciones de entretenimiento en distintas áreas. En materia de música, no descubro nada si digo que la aplicación que más se está descargando en Latinoamérica es Spotify, ustedes la tienen, pero después viene Amazon y viene Claro Música. Claro es mexicana. En materia de deportes, la más descargada es Adidas. Y en materia de juegos, la más descargada es Minecraft. No me pregunten de qué trata porque no sé nada de estos juegos.
Un
Y en
juego que
película,
están jugando los niños hoy en día de construcción de bloques y demás.
bueno, y en materia de películas, la más descargada es ahora Amazon Prime, la segunda Disney Plus, luego HBO Max y luego Netflix. Pero la más descargada en Latinoamérica en este año, Amazon. Hablando de emisores del mercado de valores, todos sabemos que las tecnológicas son de las empresas cuyas acciones son las más demandadas en el mercado. Pero hay un indicador muy interesante y es el de qué tanto significa, qué tanto le renta un trabajador a su empresa. Es decir, una empresa tiene muchos o pocos trabajadores. Entonces hay un ranking que se hizo en Estados Unidos para determinar cuánto le aporta un trabajador a su empresa al año. Y por ejemplo, y resulta que las cinco empresas cuyos trabajadores más aportan al año son, bueno, la quinta es Uber. Increíblemente, cada empleado de Uber le aporta a la empresa al año $1 millón. La cuarta, Alphabet, que es la holding de Google, cada trabajador aporta 1.4 millones. Meta, la de Facebook, aporta 1.5 millones. En Apple, cada empleado le aporta a la empresa 2.3 millones. Y la empresa en el mundo, la cual los empleados son los que más aportan dinero a su empresa, es, ¿no saben?
No sabemos.
Silencio
No sabemos.
absoluto.
2.4 millones de dólares aporta a su empresa cada año un empleado de Netflix.
Wow.
Wow.
Es increíble el dato. Y todas estas empresas que digo, Netflix, Apple, Meta, Alphabet, Uber, están por encima de Nvidia, de Microsoft, de Tesla, de Adobe, de Intel, de Amazon, bueno, de todas gigantes. Pero un dato para ver la importancia del caso de Netflix. La empresa número 10, que es Intel, cada empleado de Intel aporta promedio $400.000. Es decir, Netflix está 6 veces más. O sea, Netflix puede contratar más empleados porque es una empresa muy, muy rentable por eso. Y no pueden nunca decir que por culpa de que tiene una nómina muy grande no gana tanto. Y cerremos con un ranking.
Exactamente.
Exacto, y cerremos con el ranking de los que les gusta, de los que les gusta ver. Este ranking es de los mejores MBA del mundo. Los MBA, los cursos de posgrado más demandados en la actualidad. Bueno, todos sabemos que las universidades que tienen los rankings mejor puntuados son las de Estados Unidos, pero es bueno saber que este año la que tiene el primer lugar es la Universidad de Pensilvania. La segunda del mundo es el INSEAD de Francia. La tercera, Columbia Business School. La cuarta es una universidad de Italia que es la SDA. Y la quinta, que es muy bien por el lado hispanoamericano, es IS Business School de España. De
España.
ahí para abajo, las primeras, de ahí para abajo hasta el puesto 20, todas son universidades de Estados Unidos. Entonces, si quieren enviar a sus hijos a estudiar un MBA de prestigio, Universidad de Pensilvania.
Vea pues.
Wow, mire usted. Bueno, señores, de verdad que estuvo repleto hoy el pulso.
Antonio, muchas gracias. Y le voy a decir algo. El temita que usted toca de los MBA son la apertura para mañana conversar, bueno, con Alerzo Pimentel, algo que tiene que ver con los MBA. Así que ahí usted nos abrió la puerta, Antonio. Muchas gracias por esta información y nos vemos en 8 días.
Muchas gracias por el dato y estaremos atentos a la conversación con Alerzo. Nos escuchamos en una semana. Recuerden que nunca, nunca en sumas dividimos ni restamos, siempre multiplicamos. Buenas noches.
Buenas noches, Antonio.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, hoy tú nos dijiste que nos traías una pregunta muy interesante. O lo, al menos eso dijiste en la agenda.
Así es, Santiago. Pregunta para los que están en los pininos de finanzas. Me encantó. Dice un radio escucha o una radio escucha, estoy aprendiendo de finanzas personales en esta etapa de mi vida. ¿Qué es lo primero que debo esforzarme por aprender? Me gustó.
Bueno, la gente normalmente cuando habla de finanzas personales cree que lo primero que debe preocuparse por aprender es de matemáticas. Y no hay nada más alejado de la realidad. Si usted sabe sumar y restar, ya tiene lo suficiente como para practicar unas buenas finanzas personales. En mi opinión personal, lo primero por lo que... ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no, Ivette? Te la veo aquí haciendo caras.
No, estoy totalmente de acuerdo. Y para mí, cuando comencé a aprender de finanzas, me pareció sorprendente que nada más lejos de la realidad. Usted no tiene que saber trigonometría ni cálculo multivariado, usted no tiene que saber integrales.
Exactamente. Entonces, para mí, ahí viene el segundo tema. Y es lo más importante es que usted aprenda que nadie se va a hacer responsable de su vida. Nadie tiene ese deber. Y entonces usted tiene que ser responsable de su dinero y empezar a tomar decisiones inteligentes con él. Nadie más las va a tomar por usted. Usted es el único que puede hacerlo. Si usted ya aprende eso, vamos por buen camino. Y por supuesto, si tiene la vocación de hacerlo. Eso es lo principal. Que usted aprenda que todas las decisiones que tenemos, que tomamos, tienen consecuencias. Y entonces ahí ya podemos empezar a tomar decisiones más informadas que nos lleven a organizar nuestra vida financiera. Tercera cosa muy relevante, pues usted tiene que aprender que para llegar a algún lugar, usted tiene primero que preguntarse cuál es ese lugar al que quiere llegar. Así que piense bien cómo quiere llevar su vida financiera y cuáles son esas metas de corto o mediano plazo que usted quiere cumplir. Para mí, esas son las tres cosas principales que usted tiene que aprender cuando empieza en las finanzas personales. Y para poder cumplirlas, pues existen muchas herramientas. Lo siguiente, ya técnicamente hablando, creo yo que tiene que ser, y lo discutíamos por fuera del aire con Ivette, ella tiene una idea muy buena que me parece que es aplicable, y es, pues, cómo hacer un presupuesto. No es complejo, es súper sencillo. Pero creo yo que si usted tiene las primeras tres, el resto se le va a facilitar muchísimo. Después de aprender a hacer el presupuesto, pues creo yo que es sencillo comenzar a hacerle seguimiento, comenzar a cumplir los acuerdos que usted mismo o los compromisos que usted mismo ha hecho, y con eso seguramente va a afectar positivamente su bienestar financiero. En la medida que usted vea que sus finanzas personales mejoran, esto se convierte en un círculo virtuoso. Usted va a querer hacer más compromisos, va a querer hacer más planificación, va a querer optimizar más los gastos y va a comenzar a aprender muchas más cosas. Pero lo principal entonces para mí es que usted aprenda que su futuro está en sus manos y en esas pequeñas o grandes decisiones que toma. Así que póngase juicioso a pensar a dónde quiere llegar y esas decisiones que está tomando hoy y esas acciones que está haciendo o dejando de hacer hoy, cómo lo están conduciendo a ese resultado al que usted desea llegar.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos mutuos e inversión.
Yo no conozco la frase a recordar de hoy y creo que es una frase de lujo, porque viene de un hombre de lujo, del señor Etienne Arnault, o Bernard Arnault, que es el director ejecutivo de Louis Vuitton y que, según la revista Forbes, en el 2023 es uno de los hombres más ricos del mundo, con un patrimonio neto estimado de 238 mil millones de dólares.
Bueno, pues ya usted se imaginará que si estamos hablando de este señor, la frase va muy acorde con él. Dice, un buen producto puede durar para siempre.
Me gustó. Así que, señores, que seamos el producto de nuestras decisiones, que seamos un buen producto de las acciones que tomamos, para que, pues si bien nosotros no vamos a durar para siempre, pues el beneficio que generamos, el disfrute, nos quede en la memoria por lo menos para siempre. Así que, señores, a disfrutar. Esperamos que pasen una feliz noche de San Valentín y sigan llenos de amor y de amistad por el resto de este año. Nosotros nos vamos, pero nos reencontramos mañana con ustedes aquí a las 7 de la noche. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.